Ola, ola a todos e a todas. Benvidos unha semana máis, un mércoles máis a este tempo de radio que compartimos todas as semanas, todos os mércoles aquí con Ángeles García Portela. Moi boas tardes e benvida, Ángeles.
Gracias, boas tardes.
Con ela xa saben, comentamos pois as entradas do seu blog. Poden acceder a ela, angelesgarciaportela.com. Poden acceder a ela, tamén comentarlas vostedes directamente no blog, que ademais Ángeles é das que responde, non?
Sí, respondo.
Bueno, pois temos que falar de temporales, Ángeles. Ti de feito, pois ocupaste tamén esta semana dos temporales e da, en fin, do que pasa nos campos de fútbol.
Sí.
Que afectan de maneira diferente, non, a uns e a outros. Sí, parece.
Bueno, yo me sorprendí mucho cuando a raíz del temporal pues se cae parte de la cubierta del estadio Riazor y primero que fuera noticia de primera página.
Sí.
Que bueno, también, pero en portada, la mitad de la portada era la noticia de... Y me sorprendió, bueno, no me sorprendió, que el titular era el temporal y la desidia arrasa la cubierta del estadio Riazor. Es curioso que meta la palabra desidia, ¿no? Es decir, en La Coruña gobierna la marea. Y eso que decíamos, ¿no? De que Podemos purga, los otros... Siempre es una frase con connotaciones negativas, como una gota malaya. Siempre, 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 ¿no? Pero es aquí que, bueno, resulta que la mala suerte que el temporal también pues se cargó la cubierta de Balaídos. Y ya no era la desidia, era el viento.
Sí. Claro, ti como sabes que contas con, en fin, con lectores e con visitantes inteligentes, por sus titulares dis que, en fin, que o lector busque as diferencias e que o lector saque conclusións, non? Nun caso o titular é o temporal e a desidia, como ti ben dis, arrasa a cubierta do estadio de Riazor, e no outro pois é o vento quen levantou a cuberta de Balaídos. En fin, creo alarma ambiente.
Claro, pero el fenómeno meteorológico es el mismo. Ya. Lo cual, ¿qué ocurre? Que los que gobiernan no son los mismos en Vigo que en La Coruña, ¿no?
Claro.
Y luego ya doy una pistilla también, ¿no?
Claro. Claro, a prensa, pues, en fin, emprégase a fondo. A prensa da partitocracia emprégase a fondo ahora de, en fin, levar ou, digamos que ir guiándonos en canto a bueno, a como temos que pensar, ¿no?
Sí,
a como temos que
claro, en Vigo gobierna el Partido Socialista y en La Coruña gobierna la Marea, ¿eh? Ahí está la diferencia de los diferentes titulares. Justo recogí la noticia, que además fue muy muy comentada, de que es presidente de la Federación de Municipios
el alcalde de Vigo. Sí.
Y le concedieron la medalla de la llave de oro del municipalismo a Rita Barberá.
A título póstumo.
Que por cierto, también ahora sabemos que no murió de un infarto ni por los disgustos que le hayan podido dar.
Parece que bueno, que el autor se determinó que era una cirrosis o que acabó casúa vida. Bueno, pues Caballero, presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, que concede a medalla de ouro, a medalla a Rita Barberá. Bueno, en fin.
Y aún hay más, porque lo que llaman desidia no es otra que la cubierta estaba mal y se había licitado en el gobierno del Partido Popular y Dragados había hecho una propuesta y había sido aceptada.
Que sea outra parte da historia que non se conta, porque dice, no, é dicir, cando un escoita en fin, perturias de radio, le a prensa e demais, dice que había unha proposta para arreglalo, que o goberno do Partido Popular fixo no seu momento, concedeu ya a Dragados, e despois este goberno pois dixo que era inviable ou que non valía e ainda non se fixo outro.
Sí, pero la verdad non é esa.
Claro.
La verdad es que Dragados, yo vamos a pensar que no fue porque cambiase el gobierno, dijo que no le compensaba, que había ido a ver y que había sido muy poco el dinero que había aceptado como presupuesto, lo cual también es un poco raro, ¿no?
Sí, lo que pasa que...
¿Cómo aceptas un presupuesto sin subir a ver la cubierta y si te cubre o no? Bueno, también puede ser...
Aquí sabemos, efectivamente, que cómo se hacían esas cosas. Después de hacer la concesión, pues cuando aparecían pues los aumentos de obra que se iban aceptando y una obra que aparecía, de eso hay digamos, tanta, xa tanta literatura escrita, non? E tanto, tanto publicado.
Sí, que... lo hemos visto que incluso lo hicieron con el Canal de Panamá. Uh-huh, es decir, sí. Tú ofertas muy poco dinero, luego te lo conceden y a partir de ahí empiezas a explicar que es que hubo muchos problemas y cada vez te dan más dinero. Entonces podemos pensar que fue eso. De todos modos, el primero que renunció a la obra fue Dragados. Y a fue partir empresa. De ahí, bueno, como renunció, él se comprometió a no exigir indemnización, solo faltaría. Sí, claro, y en esas estábamos. Pero la cubierta lleva 22 años así y el gobierno de estos señores lleva 2 años. O escapa, uno.
Xa. Pero é a desidia a responsable de que pasen, de que pasen estas cousas. E moito, e é curioso tamén porque o temporal afectou a moitas instalacións públicas, en fin, provocou moitos problemas, porque foi un temporal moi potente, pero eso, digamos que ten, o mundo do fútbol é tan importante que claro, bueno, aquí e en Vigo, pues en fin, suspendeuse un partido no que iba a xogar o Real Madrid, que en fin, unha empresa que ten moitos compromisos, bueno, eso pode ser algo moi grave o que poda acontecer neste país por suspender un partido de fútbol, non? Isto que colexios polideportivos, non sei que, pues queden sin teitos, ou parece que ten menos importancia.
No, lo importante es el fútbol.
O fútbol que ten moita importancia. Bueno, e logo, pues eso, tamén eso, que moitas veces os centros escolares son tamén as víctimas sempre dos temporales, ¿no?
Es curioso, ¿no? También habría que preguntarse en qué estado están, porque siempre caen cubiertas en centros escolares.
Ya, sí, había que preguntarse también quién controla las obras que se fan, cuando se fan las obras de los centros escolares, y si están también, si hay desidia en ese caso, claro, por parte de alguien, ¿no?
No, ahí no hay desidia, solo claro, es el viento.
Claro, si hay desidia por parte de alguien, es cierto. En fin, pois está ben, empezamos con esta de así de más que de deportes, de fútbol, non? Por eso que a mí tamén me chamou moitísimo a atención, non? Incluso ver xa os, en fin, as edicións dixitais dos periódicos, nada máis coñecerse a noticia, pois xa había incluso comentarios, xa había comentaristas, sí, sí. Comentaristas do propio periódico, pois xa, en fin, poñendo, isto era que xa se vía vir, isto era o que iba a ocurrir. Sí,
pero bueno, e nadie dijo que tamén podía pasar en Balaídos cuando recogí unha noticia del 2016 que dice: el mal estado de la grada de la tribuna obligó a unha reunión secreta de Mourinho e Caballero, y esto en el 2016. Xa. Es decir, que si hubo, porque podíamos pensar, no, es que aquí ya se sabía y en Vigo no se sabía. Pues sí, porque incluso una joven resultó herida al desprenderse una de las fachadas el año pasado. Entonces aquí dice: ¿qué pasaría en La Coruña, dice el titular, si se celebrase un partido? Pues mira, algo tan horrible como que pasaría en Balaídos también. ¿Qué pasa?
Ya, ¿no? O en cualquier otro lugar que en fin, que se produzca, que veña una situación meteorológica como veo, y que bueno, pues que evidentemente aquelas instalacións que teñen máis anos e que están ao mellor pois deterioradas, pois sufren as consecuencias.
Claro, además, se suspende o partido e ya está, que pasa, que claro, hai moito dinero en juego, pero non é o drama de suspender quirófanos tampouco, al fin e al cabo.
Claro, pero parece que suspender quirófanos é menos drama que suspender un partido de fútbol. Bueno, falemos de, xa que falas de quirófanos, falemos de sanidade, que titulas ti a entrada de frutos e los frutos de los recortes en sanidade e pensiones, que por certo ilustrar tamén con unha viñeta del Roto, como sempre, en fin, poñendo aí o dedo donde corresponde, non? O médico sentado ao pé da cama do enfermo, llevámolo a vacunar. De que? Pregunta. Non o sabemos ainda non nos chegaron as promocións. De que depende de que veña a promoción de vacunas, ¿no?
Claro, es que ahora nos quieren meter la sanidad en el mercado, y no sé a quién lo oí el otro día, es que como sea así, con la ley de oferta y la demanda, los medicamentos gripales subirán en el punto de la epidemia.
Claro,
si vamos a la ley de la oferta y demanda.
Sí. Esta entrada ven a conto de que falas de que en el país, baixo titular, o sector asegurador obtén un récord en facturación, pois recóñense unhas declaracións da presidenta da patronal do seguro da UNESPA, que é Pilar González de Frutos, que asegurou que 2016, pois bueno, foi un ano fantástico, parece ser, porque se alcanzaron 11 millóns de asegurados en saúde, que creo que xa o comentaste alguna vez, eu creíme un pouco con esa idea. parece que os seguros, a seguridade social son seguros de enfermedad e as entidades privadas ou os seguros privados agora son seguros de salud, ¿no?
Sí.
Que curioso.
No es lo mismo.
Exacto, o matiz. Bueno, pois alcanzaron 11 millóns de asegurados, o que na súa opinión prova que o seguro de saúde ofrece cousas que os consumidores queren comprar.
Sí, bueno, yo nunca había visto esta palabra, sí. Por eso me chocó la noticia, ¿no?
Sí.
Jamás diría yo que voy a comprar un seguro, jamás.
Sí.
Ahora, no es gratuito esta intencionalidad de utilizar esta palabra a partir de ahora, no es gratuito.
Compre usted,
¿no?
Salud.
Claro, claro, tengo que comprar, ¿no? Y entonces que hemos pasado de pacientes a clientes también.
Uh-huh. Claro, solo les faltó decir que eso de no nos quitan de las manos, ¿no?
Claro, a mí es como que esto pues me enfada doblemente, porque cuando empezaron los recortes de sanidad todo el mundo sabíamos que era para esto. Es decir, el que no lo sabía le puede coger de nuevas, pero claro, los que lo sabíamos no. Es decir, empeora la sanidad pública y entonces tendrá beneficios la sanidad privada. Y no solo eso, ¿y de qué manera? Porque aún hoy leía que en Cataluña alguien decía queremos una sanidad pública, pero no importa quién preste el servicio.
Sí,
claro,
claro.
Porque hasta nos engañan diciendo el dinero que gasta en sanidad pública.
Sí,
cuando
sí,
parte
sí,
el dinero va a Povisa, al Cunqueiro, uh-huh, etcétera, etcétera.
Uh-huh, claro.
Yo esta señora también la tenía en la recámara del blog, por eso me sonó el nombre. A mí este nombre me suena, y claro, visto la historial, esto es muy curioso, porque yo voy buscando, 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 y cada vez que abro una puerta, abro otro hilo que me va sorprendiendo más, ¿no?
Sí.
Y así es, pues la
señora Pilar González de Frutos, que se llama esta señora, ¿no?
Sí, sí.
Que, bueno, que, por tanto, digamos, a presidenta da patronal das aseguradoras privadas, de UNESPA, bueno, decías ti que primeiro, ese lenguaxe, non, de falar xa de forma descarada de consumidores e de comprar, que é como decir vamos a comprar un pouco de saúde,
sí,
¿no? Xa asusta bastante, que tamén eso que antes cando se falaba de suscribir unha póliza de seguros, agora xa directamente comprar, pois sitúanos eso, directamente xa sin ningún tipo de pudor nas leis do mercado, ¿no? Sin máis. Bueno, y recolles que a saúde non é un negocio.
No, claro, porque no se compra y no se vende,
claro,
y no es una transacción.
Claro.
Es un derecho humano según la Organización Mundial de, uh-huh, Salud.
Claro. A saúde, según a OMS, é un dereito, efectivamente, e o goce do grado máximo de saúde que se poda lograr é un dos dereitos fundamentales de todo ser humano. A cobertura sanitaria universal é un medio adecuado para promover o dereito á saúde. Son, non o din, en fin, comunistas recalcitrantes, nin os de Podemos, nin a Marea, nin non sei que. Digo, un organismo como é a Organización Mundial da Saúde, non? Así que pouco parece ter que ver con esa descripción ese apartheid económico de que poda acceder, en fin, a saúde que la pueda pagar.
Claro, es
que
la trampa, que en el
fondo,
de esto,
que se está diciendo,
la trampa,
¿no?,
de esto es que ¿quién puede tener salud? Pues quien la pueda comprar. El que no puede comprar salud no la va a poder tener. Eso está detrás de esa frase, ¿no?
Claro.
Y es triste que esa frase la pronuncie esta señora, ¿no? Uh-huh. Porque esta señora, bueno, primero en los 80 opositó al grupo de grupo A de la administración, uh-huh, de seguros, y fue directora general del seguro con el gobierno de Aznar durante, uh-huh, 7 años, ¿no? Ahora se cambia al otro lado y está a favor de la compra. Me pregunto yo si hablaba de comprar seguros también cuando le pagábamos todos el salario.
Sí. Que enseguida pierden esa vocación de servicio público que aquí entran siempre, ¿no?
Sí, pues, porque
rápidamente,
Y la que está ahora, la señora que está ahora, estaba en la mutua madrileña y ahora está de directora del seguro. ¿Y, uh-huh, qué supone la Dirección General de Seguro? Pues entre otras cosas la defensa del consumidor.
Ya.
¿Cómo saltó esta señora del Estado defendiendo al consumidor y protegiendo el seguro a ser la presidenta, la patronal de la UNESPA?
Ya. Como tantas outras, ¿no? como tantos outros. Alguén, creo que leía en el Confidencial estos días, alguén decía, o poñía o caso de Arsenio Fernández de Mesa.
Sí.
Y claro, decía que ao final, creo que a conclusión, viña dicindo, a conclusión é que ao final saben que os votantes van a seguir digamos, votando, y es, decía, ¿cómo es posible que CACA está cayendo? O sea, después de, si lo sabíamos siempre, pero ahora que se publica, que estamos continuamente diciendo que acaba, salen de aquí y van para las eléctricas, etcétera, etcétera, se siga haciendo. Dice, ¿por qué? Al final parece que no pasa nada.
No, claro.
Al final parece que no pasa nada, ¿no? Y ponía un poco de manifiesto a situación. Dice, hay un Parlamento que no, que non ten a maioría o Partido Popular. Pero que ocurre? Que a outra parte, ou outro, digamos, partido importante, digamos que xogan no mismo xogo, ¿no?
Sí.
Por entendernos. Entón, pois claro, simplemente non pasa nada por estas cousas. En fin,
pues cuando abrí ese hilo descubrí que, primero, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, pedía que la Dirección General del Seguro, que dependía del Ministerio de Economía, la supervisión de los seguros, que la quería llevarla el Banco de España.
Sí.
Lo cual es para morirse con lo bien que lo hizo con la banca,
sí,
¿no? Que supervise los seguros. Sí, sí. Bueno, ¿por qué es esto? Pues porque la directora de UNESPA, es decir, toda la patronal del seguro, quiere sacar el organismo supervisor del Estado y ponerlo lo que se llama independiente. Uh-huh. Y es más, bueno, por lo menos no pagarlo como lo pagamos ahora todos, el cargo, sino que lo pagaría la propia patronal. Pero bueno, también hay que pensar que quien paga manda.
Claro.
Sería una especie de defensor del cliente del banco, que al final está empotrado en el banco, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Y bueno, lo que me chocó más todavía es que una señora que estuvo 7 años en la Dirección General de Seguro pida la eliminación de un cargo que ella ostentó durante 7 años. Era para preguntar, ¿qué pasa? Considera que no sirve para nada. Es que es surrealista, ¿no? Porque ella dice que necesita un supervisor independiente y especializado que hable su lenguaje. Entonces, ¿ella como directora general de seguro hablaba el mismo lenguaje ya de los seguros? ¿O de qué va esto?
Ya.
Es que es como si yo soy directora general de educación y luego me meto un lobby de la educación en casa o algo así, ¿no?
Uh-huh. En fin, que no precisan aseguradoras, no precisan supervisor, que los aseguradores no precisamos un supervisor que nos obedeza. Algo que nunca fixo e nunca facerá, sino que necesitamos un supervisor que fale ao noso linguaxe, non? O que te dicía, si esa señora no seu momento falaba ela tamén esa mesma linguaxe ou non. Bueno, parece que o verso suelto do Partido Popular, que é Ceria Villalobos, que de vez en cando sale por...
Sí, se atreve a decir cosas.
Sale por libre. E demais, que presidenta da Comisión do Pacto de Toledo, ademais, dixo que comprendo que as empresas de seguros estén facendo a súa campaña de pensións cara ao 31 de decembro. Dixo, pero o que a mí me parece impresentable é que asusten aos maiores.
Claro.
Dixo Celia Villalobos, que de vez en cando, pois... Pues, esto...
Y eso lo dijo, pero lo pensamos todos.
Claro.
Bueno, pues la presidenta de la UNESPA, toda ofendida, le dijo que una acusación así de grave, sin desvelar las razones que le llevan a decir eso, exige una explicación y en su caso una disculpa. Parece que aquí manda un poco más unos que otros, ¿no?
Sí, no, parece... Si así a patronal dos seguros ya exige, en fin, a un representante público o ten ese nivel de exigencia,
sí.
Pues parece, será por algo, terá que ten tamén esto, o que poden exigir, o que creen que poden exigir, ¿no? En fin, agora que está á frente da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións é unha tal Flavia Rodríguez Ponga, ¿no? Que tamén pertence aos corpos de inspectores de seguros do Estado e da Facenda. Foi coordinadora do área de financiamento interior na Dirección Xeral de Tributos, na Dirección Xeral de Seguros, nos fondos de pensións, e ocupou postos tamén de subdirectora xeral de Seguros, Política Legislativa, dentro do 95 a 2001, e subdirectora xeral de Inspección de 2001 a 2004. En fin, cando Aznar perdeu as eleccións, incorporouse ao Grupo Mutua Madrileña, e agora coa volta de...
Cando volveu ao Partido Popular,
volveu a gobernar, pois volveu outra vez á casa, que é algo que pasa tamén moito con parte cos inspectores da Facenda.
Sí.
Que ten, ao final, claro, todas estas cousas son legales. E ademais, ás veces, en fin, miran aos traballadores públicos, aos funcionarios, e dicen, claro, poden pedir excedencias, poden non sei que, e en realidade, claro, hai quen pensa, non, isto está feito, é como unha conquista dos traballadores. Non, isto está feito
para
que eles poidan facer estas cousas.
Para ellos. Porque además a pregunta é, ¿por que unha gran empresa ficha un inspector de Hacienda? Claro. Que nos lo digan. Porque normalmente sabe las normas para poder pagar menos. Es decir, claro, que se forma en el gobierno pagado por todos y después va a que paguen menos otros, ¿no?
Sí. En fin. Bueno, si quieres cambiamos y falamos de Fernández de Mesa.
Sí.
¿No? De Arsenio Fernández de Mesa, que como saben, pues, en fin, deixó de ser director general de la Guardia Civil y ahora, pues, pasa a Red Eléctrica Española. Non sei se é pola cuestión dos enchufes, pero en fin, o personaxe xa por aquí en Galicia, en Ferrol, é moi coñecido, sí. todo o mundo coñece, e ti recolles unha información que publicaba, creo que el Diario fai uns días, onde se falaba de quen é este personaxe, non, un pouco do seu pasado.
Sí, es que la información se va sepultando e claro, la noticia de ahora es que Fernández de Mesa se va a Red Eléctrica. Pero claro, si vas mirando para atrás y para atrás y para atrás, el origen de este señor, ¿de dónde procede? Pues bueno, este señor pertenece a un grupo que se llamaba los Cadeneros, ¿no? En Ferrol, que además justo era una ciudad muy radicalizada en la época recién muerto Franco, porque había dos Ferroles, el de los militares y el de los obreros. Exacto. Entonces, tenía unas características muy especiales.
Sí, por la industria que había.
Una clase, claro, media. O eras militar o eras obrero. Sí, y entonces, exacto, bueno, pues había un grupo, los rojos, ¿no? Y los grupúsculos estos, que le llamaban cadeneros, pues porque eran violentos y además iban al instituto. Vamos, yo tengo amigas. Una conocida mía había denunciado a este grupo y le habían echado del Instituto Tirso de Molina, quiero decirlo, o sea, en primera persona.
Sí.
Entonces, bueno, pues hay que ver que con un pasado de este tipo, que luego todos vimos cuando era director general de la Guardia Civil, con su amigo Hernández, Fernández Díaz, este señor tenía un currículum súper adornado, que al final su padre era un jefe y consiguió que hiciera unas oposiciones a jardinero del grupo D. Bueno, pues eso ya salía como el mega super funcionario.
Sí, ¿no? sí.
Imaginación sí que tenía el currículum.
Sí. Bueno, a poco, como te dices, a poco que escarbes toda esta xente que aparecen por aí e que van conseguindo postos y, sin oficio nin beneficio, e que se van situando por aí, aparecen sempre situados. Este señor tivo cargo de delegado do goberno en Galicia, en fin,
y cuanto peor lo hace, más ascienden.
Efectivamente,
porque,
¿no?
Y luego los padrinos que tiene, porque este señor fue Roma y Becali el que la padrinó a él y a otro del grupo este de cadeneros que se llamaba Cruz y que los rojos, entre comillas, llamaban Manuel Cruz Camada. Bueno, pues los apadrinó a los dos, por eso entraron en el Partido Popular y fueron ascendiendo. Pero hay anécdotas muy chuscas porque empiezan a salir nombres, porque este señor fue, en 1900, ya muerto Franco, Leopoldo Rubido en Cedeira, pues hizo un monolito a Franco y lo quiso inaugurar. Pues claro, sabía que
Leopoldo
se iba a montar,
que irmán de Vieito Rubido, lo director de ABC.
Claro, y además que estuvo veintitantos años como alcalde y luego quedó su otro hermano. Es decir, van saliendo todos los nombres de todos. En torno a él, ¿no?
Sí, van saliendo todos os nombres relacionados uns cos outros. Ali en Cedeira, pois se inaugurou un monumento, non? Inaugurouse un monolito en memoria de Franco, inaugurou no Gonzalo Fernández de la Mora, e aí van, digamos, estas centurias de cadeneros,
de refuerzos, porque se preveían, porque además en la playa de Villarrubia hubo muchísimos desaparecidos, fusilados durante la guerra, ¿no? Pues luego el señor, bueno, se cobija la padrina Roma y Becaría, luego se convierte en concejal en el ayuntamiento, y cuando las cosas vienen mal dadas y no se lleva muy bien con Fraga y tiene problemas en Ferrol con el Partido Popular, se va a Madrid, y a partir de ahí, pues delegado del gobierno, y ya sabemos lo bien que gestionó el Prestige, porque hasta estuvo imputado, y la sentencia dice, desempeñó una tarea de coordinación difusa y confusa, tanto en la constitución de un organismo que rigiese las operaciones como en la facilitación de estructuras burocráticas y de atención a personas que pudieran informar a las autoridades. Bueno, pues el que desempeñó una tarea difusa y confusa, no solo eso, sino que el director general de la Guardia Civil y ahora en Red Eléctrica.
Chao. quizás son esos os méritos, os méritos que se persiguen, ¿no? Para ascender.
Y en la Guardia Civil tiene otro punto negro, ¿no? Que es el problema del Tarajal, estos muertos. Sí. Que encima mintió, se supo porque lo desmintió el ministro de Interior. Y bueno, pues sigue ascendiendo. Aquí cuanto peor lo hagas, más para arriba vas.
Bueno, muller de Arsenio Fernández de Mesa, Fátima Sicre Romero, que é licenciada en Psicología pola UNED, que preparou as operacións oposicións de orientadora de secundaria en 2004 a 2005, pero en 2005 foi contratada en Pozuelo de Alarcón, ¿no? Aquel no concello de maior renda de España, involucrado tamén aquel pleno da trama Gürtel con os seus exalcaldes, amigos todos de Fernández de Mesa.
Sí, el juez Sepúlveda, el marido de Ana Mato, pues eran amigos de ellos.
E a filla maior, pois Sicre Romero, perdón, a filla maior da parella de Fernández de Mesa, Sicre Romero, traballou en Pricewaterhouse na consultora, non? Hasta 2013 foi nombrada asesora financiera do Senado. Digamos que todo el mundo se va situando. Todo el mundo acaba asesorando. En fin, desde Roza Eléctrica din que está tendo a mellor consideración do que están sendo as boas prácticas corporativas en todas as administracións, e tal, ¿no? Dio o seu presidente.
Sí, bueno, e dice que é unha grave injusticia lo que se vincular a Fernández de Mesa con las puertas giratorias. Es decir, sí. No sé qué puede entender el señor Folgado por puertas giratorias.
Puertas giratorias, en fin. Estamos xa sin tempo, pero quedamos unha cousa que é a venda da cidade en primeira liña, non? Que é o famoso o da Solana, ¿no?
O de la Solana. Sí. Recojo un artículo de José Manuel Pereiro que va contando la historia. Y bueno, parece que la cosa, antes estaban todos en contra de remunicipalizarla, pero ahora todos los grupos ya están de acuerdo.
Sí, ¿no? sí.
Algo hemos ganado, no se atreven
En ese campo, sí. Pero bueno, recomiendo ellos en todo caso que vexan a entrada que ten Ángeles en su blog. Se ven decidida en primera línea de que, como di, que recolle un artículo de José Manuel Pereiro sobre a historia esta, que é digno de tener en cuenta, ¿no? En fin, que nos quedamos sin tempo.
Bueno.
Como sempre, pois pasa moi rápido o tempo contigo, Ángel, aquí comentando estas cosas.
A mí tamén.
Gracias por acompañarnos unha semana máis e hasta a próxima.
A vosotros. Chao. Por aguantar.